Unos brazos humildes se abrieron en la trágica cruz del Calvario. El dolor de los clavos sufrieron y la cruz con su sangre lavaron para dar salvación a este mundo pecador y librarnos del mal que vendrá. Para dar salvación a este mundo pecador y librarnos del mal que vendrá.
Bienvenidos al programa Momento de Decisión, presentado por la Iglesia Bíblica Bautista de Aguadilla, Puerto Rico. En la próxima hora escucharás la poderosa palabra de Dios, cánticos de alabanza, testimonios y mucho más. Jesús dijo: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida.
Buenas noches, hermanos y amigos. Este es su programa Momento de Decisión, traído usted por la Iglesia Bíblica Bautista de Aguadilla. Recuerde que nos puede llamar al 787-890-0118 y al 407-485-8568. Y nos puede visitar en la carretera número 2, kilómetro 119, barrio Ceiba Baja de Aguadilla, los domingos a las 9, martes y jueves a las 7:30 de la noche. Y puede acceder programas anteriores y otros materiales en www.iglesiabiblicabautista.org. Vamos a estar hablando hoy, hermano, en Primera de Juan, capítulo 2, verso 26 en adelante, 26 al 29, más bien 26 y 27, pero vamos a referirnos al 28 y 29 también. Pretendiendo contestar una de las preguntas que seguramente muchas personas hacen, que usted escucha mucho alrededor, cuando le hablan a usted de unción. Hay una unción allá, hay una unción aquí. Aquel predica con unción, aquellos cantan con unción o sin unción. Entonces todo el mundo menciona mucho la unción, pero no se nos describe bíblicamente lo que es. Y ¿verdad? Peor aún, se implica que es algo que no es según la Biblia. ¿Okay? Es importante que vayamos a la palabra del Señor. Y entonces pretendí traer este mensaje, ¿verdad? Porque el Señor nos ha llamado a ser bíblicos, ¿okay? No a ser a la inventiva. Hay muchas personas que se dejan llevar por lo que oyen, por lo que ven y por lo que se le dice, pero lo que se nos dice tenemos que validarlo con la Escritura. ¿Por qué? Porque el riesgo es que caigamos en falsa doctrina. Si caemos en falsa doctrina, es como comer, si usted ahora va a almuerza y se come un media libra de carne a bomba, pues no le va a ir bien, ¿va entendiendo? Ah, es comida, me llené, pero no le va a ir bien, no le va a alimentar. Por eso que es importante que el Hijo de Dios, la hija de Dios, se alimente de la palabra y creamos la sana doctrina. Por eso que hacemos tanto énfasis. Vamos a hablar de sana doctrina, estuvimos hablando de sano testimonio también, ¿verdad? Esta mañana las dos cosas tienen que ir de la mano. Amén, bendito Dios. Así que vamos a leer entonces en Primera de Juan capítulo 2, 26 al 29. ¿Ok? Algunas de las versículos van a estar acá, al igual que otras imágenes que voy a poner aquí, para ayudar un poquito el tema, y entonces eso nos va a ayudar también a poder entender claramente en un corto tiempo. Amén, gloria a Dios. Así que Primera de Juan 2, 26 al 29, lo leemos todo, dice: os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis en él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. Y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Si sabéis que él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de él. Muchas veces vemos, ¿verdad? Diferentes láminas. A veces usted va por los bulletin boards, a veces usted va a Facebook, a veces usted va a la web y en muchos sitios. Y ve, pues, láminas como esta, por ejemplo, unción de fuego. O sea, no estamos diciendo, no estamos hablando de la moral o del testimonio de quienes lo patrocinan. O sea, eso no vamos a hablar de ese punto hoy. Yo no los conozco tampoco. Pero por ejemplo, unción la ponen asociada con el fuego. Y sabemos que el fuego, hermano, pues no tiene, o sea, en la vida del creyente, el fuego no tiene el propósito que muchas personas piensan que debe tener, ¿ok? Porque cuando vamos a Mateo 3, versos 11 en adelante, Juan el Bautista decía que él bautizaba con agua para arrepentimiento, pero el que venía detrás de él es más poderoso que él, dice, él va a bautizarlos en Espíritu Santo y fuego. Pero muchas personas se terminan ahí. Entonces, No siguen leyendo el otro verso, que cuando usted viene a ver, la Biblia no estaba dividida en versos, hermano. Los versos se pusieron para uno poder saber exactamente dónde vamos a estar, ¿verdad? Pues si yo le digo, vamos a estar al principio, más o menos a mitad de Primera de Juan. ¿Pues dónde? Pues donde dice tal cosa, o sea, es más difícil. Pero nunca, o sea, no se perceptuaba dividirse en versículos. Por lo tanto, todo este texto que está aquí continúa donde dice, su aventador está en su mano, dice Mateo 3. Y limpiará su era, o sea, su finca. Y va a recoger el trigo en su granero, ¿verdad? Y recoge el trigo en el granero, pero la paja del trigo la quema en fuego. Pues ese es el bautismo. Va a recoger a lo suyo en su granero para estar en su presencia, que es el bautismo, la presencia del Señor por medio del Espíritu Santo, y la paja la va a quemar en el fuego. Es el bautismo por fuego. ¿Cuál usted prefiere? En muchas personas lo mezclan, ¿verdad? No vamos a juzgar su intención, pero es algo que se ve. Okay, vamos a ver qué lo dice la palabra acerca de lo que es la unción. También, por ejemplo, hay diferentes cosas, ¿verdad? En la página de este ministerio, tampoco los conozco, están por allá en Colombia. Ellos tienen unas clases de técnico en teología y ciencias religiosas. Entonces, usted viene a ver, busca detrás, entonces dice cómo recibir y administrar la unción. O sea, hay parte de unas clases de ese currículo, pues incluyen eso. Para que usted vea, o sea, lo llaman como algo, como si fuera algo que usted aprende. O sea, se aprende la unción, se administra la unción, se reparte y se pasa para adelante la unción. Vamos a contestarlo a través de la escritura. Vuelve y sigue, ¿verdad? Fuego metido en mis huesos. Y entonces hablan, ¿verdad? Ustedes va al enlace de la página web y encuentra eso, que hay un ungir y un mover del Espíritu Santo en fuego en estos últimos tiempos que Dios le ha dado a ciertas personas. Pues estos dos señores que están ahí, no los conozco, no los voy a juzgar ahora, pero ellos reclaman de que la unción, el fuego, Dios le ha dado a ellos repartirlo, ¿verdad? Lo que se llama, estos son los mismos de acá, estos son los nombres de ellos dos, Ricardo y María Patricia Rodríguez. No los conozco, pero por lo poquito que he visto, pues, andan predicando un error. Entonces, hay otras personas que dicen, que entienden que es que la unción es algo que tú obtienes. O sea, y entonces este mensaje de este señor, no lo conozco tampoco, Emerson Díaz, no lo conozco, entiendo que él es músico. Pero él, con buena intención, pues, a través de su página, cuando usted va a su página, dice, estos son los 6 puntos que usted tiene que seguir para obtener unción. Entonces, cuando usted valida con la escritura, son versos entresacados, ¿verdad? Según él los aplica, hacen sentido. Hasta que usted busca el contexto de la escritura, dice, no, esto no es lo que dice aquí. ¿Ves? Así que no vamos a juzgar su intención, pero sí está pasando para adelante un error. Amén. Pero que, mira, ¿cómo obtener la unción? Entonces, la unción la ponen inequívocamente con fuego aquí. ¿Sabe? ¿Habrá venido el Señor a ungir? Vamos a explicar qué es ungir. ¿Con fuego? ¿O con qué? ¿Y qué es la unción? O sea, hay mucha confusión respecto a esto. Y cuando hay mucha confusión y poco entendimiento en la palabra, pues ya usted sabe lo que pasa. El que esté diciendo, el que es más duro grite, el que más duro suene, pues ese es el que va a tener la explicación real. Y ese es el problema que muchas veces tenemos. Entonces tenemos, ¿verdad? Este sí lo voy a juzgar porque este ya lo conocemos, que son lobos rapaces con los dientes afilados, vestidos de oveja, como este caballero que está acá, que es un adúltero doble, vamos a decirlo así, para no perder mucho tiempo. Entonces, mire, involución de la conciencia del reino de Dios en el hombre. Uno dice, ¿qué es eso? Pero abajo usted mira, impartición y unción apostólica, con el reverendo este que está aquí arriba a fondo. O sea, ellos imparten la unción. ¿Será bíblico esto? Vamos a ver lo que nos dice la escritura. ¿Okay? Usted le ve el corte aquí, desayuno empresarial. Usted sabe cómo es la... ¿Sabe qué? La mala costumbre que implantaron aquí en Puerto Rico, pues se la llevaron para allá, en Estados Unidos, porque él está por allá en Estados Unidos. Usted se lo perdió, porque era en el 2012. ¿Qué es lo que es real entonces, hermano? ¿A dónde vamos a ir? Tenemos que ir a la Escritura, que fue lo que Dios nos dejó, bendito sea Él. En 1 Juan 2:20 es que viene el contexto de lo que estamos diciendo. Juan viene hablando de un tiempo especial donde vivimos. Estamos en el tiempo donde se están manifestando los anticristos. Usted lo ve en 1 Juan 2:18. Dice que por eso es que sabemos que es el último tiempo. ¿Por qué sabemos que es el último tiempo? ¿Por qué? Porque Cristo se está predicando y hay muchas manifestaciones de parte, ¿verdad?, lideradas por Satanás, especialmente, para confrontar y contrarrestar y contradecir a Cristo Jesús. O sea, no es que hay muchos anticristos como la bestia, ¿verdad? Porque la bestia es el anticristo. Eso se va a revelar en el tiempo futuro. Sabemos que no va a ser muy lejanísimo. Amén. Pero está el anticristo y están los anticristos y el espíritu del anticristo que menciona Juan, que es el antagonismo y la contrariedad y llevar la contraria y desmentir todo lo que se predica según la Biblia. Juan decía, en el tiempo de Juan, poco tiempo después de que el Evangelio fuera implantado, ya estaba él llamando ese tiempo el último tiempo, por los anticristos que se habían levantado. Y entonces, de eso es que él dice en el 19, esos salieron de nosotros, o sea, los anticristos son apóstatas, porque estaban en la iglesia o entre la congregación, y salieron de allí para que se dieran cuenta a todo el mundo que no eran de allí. Esa apostasía, que es señal de los últimos tiempos, ¿verdad?, está basada en personas cuyo antagonismo es el que se refiere aquí. O sea, los anticristos eran parte de la congregación, no parte de la iglesia, porque cuando usted es iglesia, usted es redimido por Cristo. Salieron de nosotros, dice que no eran de nosotros, o sea, no eran creyentes, pero estaban dentro del grupo. Por eso es que una diferencia entre congregación, que quiere decir un grupo de personas, y la iglesia santa de Cristo, que son los que Cristo compró con su sangre. Tenemos que hacer esa distinción, ¿va entendiendo? Estaban congregados, pero no eran iglesia. Salieron de nosotros y esos son los anticristos apóstatas. Y Juan decía, estamos en el último tiempo, hermano. Mire lo que está pasando aquí. Si hubieran sido cristianos, hubieran creyentes, se hubieran quedado con nosotros, dice el verso 19. Y el 20 dice, pero vosotros, como dice aquí en la pantalla, tenéis la unción del Santo y conocen todas las cosas. ¿Por qué este verso? ¿Cuál es el contexto del verso? Hay un montón predicando mentira en la calle, pero ustedes, o sea, los que somos de Cristo, tenemos la unción del Santo. ¿Qué es la unción? Y como tenemos la unción del Santo, conocemos todas las cosas. Entonces, ¿qué es la unción? Es lo que vamos a ir ahora a través de la palabra. ¿Amén? Ahora, si vamos a la definición de las palabras como tal, ¿verdad? Del griego en el cual se escribió la Biblia, unción, la palabra que se traduce unción aquí en el verso 20, más adelante en el verso 27, es esa expresión la chrisma, como si fuera jota, chrisma. En muchos sitios le llaman en español carisma, de donde viene el término carismático, ¿ok? ¿Verdad? Literalmente en español, pues, se le llama aquel que tiene los dones, se le usa carisma como un don, pero la palabra carisma no quiere decir don, la palabra carisma quiere decir aquello que se unta, un ungüento, ¿amén? O sea, en el mundo secular, literal, material, Bengay es una carisma, para que usted vaya entendiendo. No vamos a decir más nunca, en el mundo literal lo dije, ¿verdad? En el mundo espiritual, vamos a ver qué es lo que la Biblia nos dice, qué es lo que quiere decir cuando usa el término carisma. De hecho, el término, la misma raíz de la palabra, es la que figura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Christos, Christos quiere decir aquel que fue ungido, aquel que tiene la unción. Vamos ya mismo a describir qué es la unción. ¿Qué? Por eso es que a los creyentes se les llama cristianos, o sea, cristianos. Aquellos, ¿ok?, que están ungidos, o literalmente en español aguadillano, untados. ¿Va viendo? Todo tiene la misma raíz. En ningún momento está hablando nada diferente. Es algo que evidentemente Cristo le fue impartido porque Él fue ungido. Es algo que se le imparte, algo que se unta, por así decirlo. Y nosotros, siendo siervos de Cristo, somos los cristianos, en el sentido de la palabra. Todo es la misma raíz en el nombre de Jesús. Cuando la palabra del Señor le llama Jesús el Cristo, Jesús Cristos, lo que quiere decir es Jesús, ¿ok? Amén. Jehová salva y Él es el ungido, a través de su ungido, es lo que quiere decir la palabra Jesucristo. Amén. Vamos a definir qué quiere decir estar ungido. Ahora bien, si seguimos viendo, hermano, y nos vamos al Antiguo Testamento, usted recordará que se ungía a los reyes y a los sacerdotes. Aquí, por ejemplo, está ilustrando cuando se ungió a Aarón. Moisés, hermano de Aarón, ungió a Aarón como el sacerdote y a los descendientes de Aarón serían los sacerdotes, los de la tribu de Leví, los levitas, amén, para que ellos oficiaran el servicio de Dios en el templo. Así que él fue ungido y se usaba un aceite de oliva con especias aromáticas. Hay una fórmula que no recuerdo si era de Deuteronomio 22 o Éxodo 22, 23, no me acuerdo bien, 32, uno de esos capítulos, no es importante. Había una fórmula de ese aceite de la unción, que era aceite santo. Era aceite que no, que esa fórmula no se podía usar para otras cosas, sino solamente para ellos. Y con ellos se ungía y se le echaba una gran cantidad de ese aceite por encima. Y ahí vamos a ver, esa es la parte física, vamos a ver la parte espiritual de esta forma. En el caso también de cuando se ungían los reyes, por ejemplo, ilustrando aquí cuando Samuel ungió a David como rey de Israel, pues también es echándole el aceite bajaba, ¿sí? Y bajaba por todo, por la cara, por todos lados, completo. O sea, la intención era que cubriera como el cuerpo completo, ilustrando que había sido separado por Dios, que había sido comisionado por Dios, ya sea para ser sacerdote o para ser rey. O sea, que era propiedad de aquel que lo ungía. O sea, no era que era propiedad de Moisés, ni era propiedad de Samuel. Samuel y Moisés eran instrumentos. El que mandaba a ungir era Dios mismo. ¿Amén? Y eso lo hemos visto en la Escritura. Más adelante, si nos vamos al Nuevo Testamento, ya para el año 200 después de Cristo, ¿verdad? La edad que muchas personas llaman los padres de la iglesia, a pesar que la iglesia no tuvo padres ninguno, pero la gente tradicionalmente la llama los padres de la iglesia, vamos a decir así, a esa segunda y tercera generación después de los apóstoles. O sea, los discípulos de los apóstoles y los discípulos de esos discípulos de los apóstoles. ¿Okay? Segunda y tercera generación. Entonces hay un montón de personas que le llaman padre de la iglesia. Hay un montón de disparateros entre esos padres de la iglesia también. Porque si Juan decía que ya el espíritu de anticristo estaba en esa segunda generación, pues eso ya estaba regándose por todos sitios. Entonces hay muchos que traían muchas nociones incorrectas. De ahí fue que surgió el ascetismo. O sea, el yo irme a un monte en un boquete y lo tapo con una piedra y me quedo toda mi vida allí, o treparme en un poste arriba y vivir toda mi vida en un poste, o vivir en una cueva, en un monasterio, que esos son errores de muchas personas que por un celo de apartarse del mundo, pues apartaron tanto que no le predicaron al mundo, o sea, no cumplieron la gran comisión. ¿Va bien? Y había muchos errores, habían asuntos sobre quién era Cristo, si Cristo era espíritu o era hombre, que si Cristo de verdad murió o no murió, que si derramó sangre o no derramó, cosas clave. Todo eso se empezó a desarrollar en ese tiempo. Tertuliano no era uno de ellos, pero él fue uno de los que al final de su vida pues se metió allá abajo en una cueva y cejó la piedra, y ahí está, y ahí vivió un montón de años más metido en una cueva. Al principio de su vida, ¿no? No lo podemos juzgar del todo porque nosotros no estuvimos allí viendo ni conociendo ni sabiendo por qué él hacía las cosas. Pero Tertuliano tiene muchos escritos que se conocen hoy, te los puedes leer. Él explicaba que en los tiempos, ¿verdad? Entre las comunidades cristianas de aquellos tiempos, cuando se bautizaban los hermanos en agua, se acostumbraba a echarle aceite y bautizar, ungirlos con aceite también. Aparentemente esto venía pues de las prácticas del Antiguo Testamento hacia el Nuevo Testamento. La palabra del Señor no nos manda a ungir a nadie, ¿okay? Después del bautismo, tampoco, si alguien quiere hacerlo, pues tampoco está mal, pero no es una ordenanza como es el bautismo, ¿va bien? Es una práctica. ¿Okay? Entonces, en el Nuevo Testamento sí se asocia la unción, o sea, el ungir con aceite, el untar aceite, con la sanidad. Si usted va a Marcos 6:13, dice, echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Están hablando de los discípulos, de los apóstoles. Y en Santiago 5, conocemos bien esta porción, donde dice, si alguno está enfermo entre vosotros, llama a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Si hubiera cometido pecado, le serán perdonados. O sea, ahí hay que entender claro, no vamos a explicar este verso a la saciedad, pero hay que separar una cosa de la otra. Aquí nadie está diciendo que con ungir con aceite los pecadores son perdonados. Los pecadores son perdonados a la persona cuando confiesa sus pecados, ¿ok? Se sobreentiende que la persona que quiere que se le unja, pues tiene esa actitud de ir delante del Señor. O sea, una cosa no sustituye a la otra. Dice, mira, el Señor dice que allá hay que confesar los pecados para perdonar. Si hay que conjuntarlo nada más, se le va. Tampoco esto es la extrema unción. Eso es otro error católico romano. No vamos a entrar en ese detalle. Pero tiene la misma raíz. ¿Okay? En este caso, pues, de la extrema unción, pues le adjudican al aceite unos poderes sobrenaturales que no tiene. El aceite, mire, hermano. Este aceite está hecho con la misma fórmula que está aquí en la palabra. Si usted quiere saber lo que es ungir, pues ahorita venimos y lo ungimos para que le baje así por todos lados. ¿Va usted a ser diferente o no? No, hermano, porque esto es algo físico, va viendo. Amén. Cuando oramos por alguien que lo ungimos con aceite, es simplemente para honrar al Señor, pero el aceite no es el que sana, hermano. El aceite es algo físico como tal. Amén. Está hecho de ese aceite de oliva extra virgen con otras especias. Eso es todo. El poder no está en el aceite, está en el que mandó a utilizar el aceite, en el Señor mismo. Amén. Así que vamos viendo, la unción no es el aceite. Vamos a ver qué es la unción. ¿Ok? El Señor nos mandaba en el Nuevo Testamento a ungir. ¿Ok? Entonces, esto lo vimos, ¿verdad? Estas son las dos referencias acerca de ungir en el Antiguo Testamento. Ahora, cuando vamos a considerar al Señor Jesús en Hechos 10:37, se nos dice, ¿ok? En el testimonio de los apóstoles, dice, vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Así que, no solamente con aceite se unge con el Espíritu Santo. Amén. Vamos a ir llegando ya mismo a lo que nos quiere decir la palabra del Señor. Así que, el Señor Jesucristo fue ungido, mas no con aceite. Quizá podríamos decir que sí fue ungido con aceite en aquella ocasión donde María lo ungió con aquel perfume de nardo puro, que hemos hablado frecuentemente, ¿verdad? Hace unas cuantas semanas, unos cuantos días de este evento. Pero, físicamente, literalmente, programáticamente no fue ungido, sino con el Espíritu Santo de él. Bien. Así que, si Jesús fue ungido con el Espíritu Santo, ¿ok? También deberíamos, ¿verdad?, inferir que aquellos que son seguidores de Cristo debieran estar ungidos con el mismo Espíritu Santo. Especialmente si en la palabra del Señor vemos que Él nos encomendó, ¿verdad?, a hacer la obra de evangelización y predicación. Y Él nos prometió que recibiríamos poder, ¿amén?, por medio del Espíritu Santo. Si usted va a 2 Corintios 1, dice 22:1-22, dice, el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios. O sea, Dios es el que unge. Ahora, ¿con qué unge? Dice, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Las arras son la garantía de algo. En este caso, la garantía de que somos hijos de Dios. ¿Cómo usted garantiza que usted es hijo de Dios si tiene el Espíritu o no? ¿Cómo usted sabe que tiene el Espíritu? Vamos a ir ya mismo a eso. Amén. Así que vamos viendo, hermano, en el Antiguo Testamento, ¿ok? Se ungía con aceite, amén. Se infería que el aceite también traía la separación, la unción de Dios para la persona. Pero en el Nuevo Testamento no se nos manda ungir con aceite. En el Nuevo Testamento lo que estamos viendo es que el Espíritu viene a estar sustituyendo lo que antes se ponía físicamente como si fuera un aceite como tal. ¿Ok? Ve la parte clave. Romanos 8:9 dice que el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. Y este es el verso que hemos usado anteriormente cuando hemos tratado de explicar una doctrina típica en nuestro ambiente fuera de aquí, donde dicen que tú te conviertes primero, entonces profesión de fe primero, y más tarde, en un tiempo, no de tiempo fijo, más tarde, tú tienes que buscar recibir el Espíritu Santo. Amén. Entonces, aquí dice que si tú no tienes el Espíritu Santo, tú no eres de Cristo, tú no eres salvo. Entonces, ¿qué es lo que tú eres entre ese periodo que la gente dice que tú te conviertes y después recibes el Espíritu Santo? Que eso es lo que dicen muchas veces de nosotros que estamos congregados aquí. Dicen, no tienen el Espíritu Santo, como me lo han dicho a mí. Ustedes no tienen el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que somos perdidos. Dicen, no, ustedes no están perdidos, pero no tienen el Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que dice aquí? Entonces, va viendo que es desconocimiento de la palabra. No vamos a juzgar su celo, pero sí vamos a juzgar su error. Tenemos que decirlo. Mire, cuando usted viene a Cristo y usted confiesa su pecado, movido por el Espíritu Santo, en el momento que Cristo le salva y le perdona sus pecados, nos da el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque si no, ¿para qué entonces usted se arrepintió si no tiene el Espíritu? ¿Cómo usted va a pretender agradar a Cristo si usted no tiene el Espíritu? Y vamos a ver cómo usted va a pretender saber qué es la verdad si no tiene el Espíritu. ¿Va entendiendo? O sea, el día que usted se convirtió, no fue que usted dedujo ni lo llevaba analizando y tenía un checklist para ver si usted debería creer en Cristo o no. Fue que ese día la misericordia de Dios lo arrestó, como hizo con Pablo, Saulo, que era un necio y se enorgullecía hacer lo contrario. Usted lo vio que hasta había estado de acuerdo cuando mataban. Usted lo vio también cuando mataron a Esteban. Él estaba allí, él estaba dando el visto bueno. Porque él pensaba que estaba haciendo. Imagínate esa mentalidad. ¿Cómo es posible que ese hombre se convirtiera cuando Cristo le metió un alón de pelo bien dado? Y lo estrelló, lo tuvo que estrellar. Y le abrió el entendimiento con la presencia de Dios mismo, del Espíritu Santo allí. En ese ratito de lucidez fue que Saulo dijo, ¿quién eres, Señor? Fue que Pablo se convirtió. Si Cristo no se hubiera manifestado a nosotros, a través de su Espíritu Santo, ninguno de nosotros se hubiera convertido para nada. Lo hubiéramos seguido igual de perdido, arrastrado y plastas como éramos todos nosotros, empezando por mí. Habiendo. Así que, si el Señor viene ese día, que usted se convierte, le ilumina con su Espíritu Santo, y usted se convierte y después se va, o se fuera, ¿qué saca él con eso? Estaríamos como en los tiempos del Antiguo Testamento, que así era lo que pasaba. El Nuevo Testamento dice que somos, que la garantía de que somos hijos de Dios desde ese momento que nos convertimos es el Espíritu Santo. Por lo tanto, usted tiene el Espíritu Santo. El problema que hay es que le adjudican al Espíritu Santo unas manifestaciones que no son bíblicas y caemos todos presos ahí. No me diga que usted dice, ¿seré yo o no seré de verdad? Porque es que a veces yo veo que hay otros allá que, ¡ay! Y aquí, y ahí hay unos que hacen así, y le veo fuego adelante, según la foto, y 20 cosas, y hacen así, y caen para atrás. Tenga cuidado con caerse para atrás, con darle vómito, con ponerse bolsa en la cabeza. Esas son cosas superfluas, hermano. Ninguna de ellas la podemos comparar en paralelo con la Escritura, vaya viendo. ¿Cuándo usted vio a Cristo Jesús con bolsa en la cabeza, hermano? ¿Cuándo usted vio a Cristo Jesús haciendo así con la mano, como si fuera un Jedi, y la gente cayendo así para atrás? Esas son tonterías mundanas. Y yo me atrevo a decir más, de muchas de ellas detrás el que está es Satanás, hermano, para confundir a los creyentes, para hacerles enfocarse en superficialidades que no son bíblicas. Amén. Rarísima es la vez que en el contexto de donde se pretende dar una intención diferente al Espíritu Santo, rarísimas son las veces que en ese contexto se predica a Cristo, ¿ok? La sangre de Cristo, la muerte de Cristo, en el cual creyendo seríamos salvos. Rarísima la vez. No se habla de eso. Se habla de unción, se habla de poder, se habla de aquello, se habla de darle 20 cosas, hermano. Pero no se habla de Cristo salvando las vidas que evidentemente están perdidas. Paréntesis, se cierra paréntesis. Tenemos entonces el Espíritu Santo desde que nos convertimos, hermano, para guiarnos. Amén. Nos dice que si alguien no tiene el Espíritu, no es de Cristo. ¿Ok? Dice, el que guarda sus mandamientos, dice en 1 Juan, el siguiente capítulo, capítulo 3, 24, dice, el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Mire lo que está diciendo Juan. Yo veo ahora que yo de Cristo guardo sus mandamientos. O sea, puedo ser obediente a Dios cuando antes no podía. Y veo que siendo obediente a Él, yo permanezco en Él. Porque dice que el que quiere permanecer debe andar como Él anduvo. Va viendo eso, ¿verdad? Dice, ¿y cómo entonces es que viéndome a mí, que permanezco en la obediencia a Dios que antes no podía, me di cuenta y me confirma que es el Espíritu que Él me ha dado? Eso es lo que quiere decir esto. De verso 24, capítulo 3, primera de Juan. Sabiendo lo que está diciendo Juan. O sea, no es portarse bien ser cristiano. Porque muchas veces usted, antes de venir a Cristo, usted intentaba portarse bien y no le salía, ¿verdad que no salía? Que no se puede. Hay que ser transformado, ¿verdad? A la imagen y semejanza de Cristo Jesús, de un varón perfecto, como dice la palabra. Y la evidencia de esto es el Espíritu Santo. Y la evidencia de que usted tiene el Espíritu Santo se manifiesta en obras hechas de agrado al Señor, se manifiesta en un fruto del Espíritu. ¿Ven? Como usted sabe que el Espíritu Santo está en usted por el fruto que usted produce. Ya mismo vamos a la unción. Estamos viendo es el Espíritu que Dios nos ha dado a todos los que somos hijos de Dios mediante la fe. Primera de Juan 4:13, ¿sí? También vuelve y dice lo mismo. Dice, en esto conocemos, en eso es que estamos seguros de que permanecemos en Cristo, en nosotros, y Él en nosotros. ¿En qué? en que Él nos ha dado de su Espíritu. O sea, el creyente tiene el Espíritu Santo y fue dado como evidencia de que somos hijos de Dios. Amén. Bendito sea el Señor. Recuerde que nos puede llamar al 787-890-0118 y al 407-485-8568. Así que el Espíritu Santo usted lo tiene, hermano, si usted ha creído en Cristo Jesús como Salvador. Desde ese momento el Espíritu Santo está en su vida. Y entendemos que el Espíritu Santo o se le obedece o se le desobedece. Y si se le desobedece, la Biblia le llama a contristar el Espíritu, le llama a apagar el Espíritu. Primera Tesalonicenses capítulo 5, Pablo dice, no apaguéis el Espíritu. O sea, no vayan en contra de lo que el Espíritu Santo, basado en la palabra, les ordena y les inquieta en su conciencia a hacer, y a decir, y a no decir, y a no hacer. Porque cuando vamos en contra de lo que el Espíritu Santo nos dice, lo contristamos, y se apaga el Espíritu. Así que pudiéramos tener hermanos en Cristo, no que no tengan el Espíritu, pero que el Espíritu esté apagado en ellos. Por eso Pablo le decía a Timoteo, aviva el fuego que hay en ti, refiriéndose al Espíritu Santo. Tampoco quiere decir que el Espíritu Santo es fuego, ¿okay? Son cosas diferentes. El fuego se refiere a lo que es sintomático, al fervor. Tener en vosotros ferviente amor, ¿verdad? Y una fe fervorosa, lo que quiere decir, una fe activa, viva. Amén, es lo que quiere decir. No quiere decir que el Espíritu Santo es fuego, que a veces se hace esa confusión. Muy bien, así que vamos viendo, hermano, también, si vayamos, nos pasamos un poquito más adelante, capítulo 8 del libro de los Hechos, ¿ok? Dice, mire lo que pasaba aquí, esta es otra evidencia más de que el Espíritu Santo viene al convertirse, mire lo que pasaba, esto lo hemos visto porque una ocasión estuvimos hablando hace poco, por lo menos yo creo que fue allá en Honduras, cuando estuve hablando con los hermanos, estuvimos hablando de 1 y 2 Timoteo, estuvimos hablando de cuándo, y estuvimos hablando de las doctrinas falsas y esto, estuvimos hablando acerca de la doctrina del Espíritu Santo y todo. Usamos estos versos, al igual que otros más, para demostrar si es que uno tiene que hablar lenguas o no cuando recibe el Espíritu Santo. ¿Vale? Fuimos todo ese detalle, lo hemos hecho aquí anteriormente, ¿verdad? Porque eso es lo que dicen, que la evidencia que tenemos el Espíritu Santo no es el fruto del Espíritu, ni es permanecer en la verdad, que lo que hemos visto es cuando usted habla lengua. Y eso es un error profundo también, y lo hemos desmentido. Uno de los versos que usamos es este, mire, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Pero ¿cuál era el problema que había? El Espíritu no había venido sobre ninguno de ellos. ¿Por qué? Porque solo habían sido bautizados en el nombre de Jesús. ¿Cuál era el problema ahí, hermano? Habían recibido el bautismo de Juan. Juan bautizaba para arrepentimiento. Y Juan proclamaba al que iba a venir después de él. Pues esos muchachos que estaban ahí no habían conocido a Cristo. Sí, habían tenido, vamos a decir así, se habían sujetado al bautismo de Juan, al bautismo de arrepentimiento, pero el bautismo de Juan no era conversión, hermano, era preparando el camino para aquel que iba a venir. Eso lo dice bien claro. ¿Ok? Entonces, obviamente, ese día fue que esos muchachos se convirtieron, hermano, les ponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Pero eso es específico de ese tiempo. Recuerde que el libro de los Hechos habla de un periodo de transición, hermano. Muchas personas se le olvida esto. Y dicen, así es que tiene que ser ahora. Entonces, si fuera así, pues yo decía, pues mire, entre 10 minutos, hace una fila, y los que quieran recibir el Espíritu Santo, hacen la fila. Y yo oro por ellos, y después te va a recibir el Espíritu Santo, ¿sí? Ahí no dice nada de lengua, pero si saca otro texto más allá de fuera de contexto, por ejemplo, cuando se convirtieron en la casa de Cornelio, que hablaron lengua, pues entonces dice, pues usted tiene que hablar lengua, porque allí hablaron, usted tiene que hablar aquí también. Entonces venimos aquí, todo el mundo pasa, y le ponemos el micrófono, para que quede grabado de evidencia, de que usted habló lengua, y como habló lengua, tiene el Espíritu. Pero son disparates, hermano. Y lo vemos aquí. Es más, por ejemplo, estos hombres que estaban aquí se convirtieron ese día, recibieron el Espíritu Santo ese día cuando se convirtieron, y no hay evidencia que hubieran hablado lenguas tampoco. En otras partes y otras partes. No es que es evidente, hermano, que Dios repartía el don de las lenguas como Él quería. No todos tienen don de lengua, lo dice claramente 1 Corintios 14. Por lo tanto, la evidencia del Espíritu no son las lenguas. La evidencia del Espíritu es nuestro testimonio. Es la doctrina que perseguimos. Amén. Es la verdad que creemos. Vamos a ir ya mismo a esto para que usted vea lo que le quiero decir. Y vamos a explicar lo de la unción. ¿Eh? Entonces, para ir ya resumiendo, usted va viendo por dónde fuimos. La unción. Lo que dicen de la unción en la calle. Lo que dicen de la unción en la web, en Facebook, en 20 sitios. Lo que era ungir en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento no se nos manda a ungir, pero se practicaba. Se manda a ungir, sí, a los enfermos. ¿Amén? Y se nos dice que Cristo Jesús fue ungido pero con el Espíritu Santo. Entonces se nos dice que nosotros los creyentes, los que somos hijos de Dios por la fe, nos es dado el Espíritu Santo en el momento que creemos. Y que el Espíritu Santo, hasta donde hemos leído ahora mismo, nos ayuda a permanecer en la fe, amén, y se manifiesta por el fruto que damos, el fruto del Espíritu. ¿Está bien? Amor, fe, paz, todo ello, mansedumbre, templanza, longanimidad, todo ello, hermano. Lo que usted antes no podía tener en su vida, porque no podía por no tener Espíritu, ahora puede. ¿Eh? Ahí usted confirma, ahí dice Juan, ahí entendemos que permanecemos, ¿verdad? Y que somos de Él, por el Espíritu Santo que Él nos ha dado. Ahora, si seguimos hablando de la obra del Espíritu Santo, ¿okay? Estos dos versos que están aquí nos ayudan a entender más detallado. Los dos son del Evangelio de Juan, entre muchos. Dice Juan 14:26, dice, el Consolador, el Parácletos, el que va a nuestro lado, lo que quiere decir, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Qué es lo que es impactante de lo que dice aquí? Porque en el verso 27 de 1 Juan 2 dice, la unción que vosotros recibisteis de Él, de Cristo, permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. ¿De quién usted cree que está hablando en el verso 27 entonces, hermano? Del Espíritu Santo de Dios. Es que Dios nos ha dado para enseñarnos el camino que debemos andar. Así que, y lo vamos a ver ahora más adelante, cuando vemos que la palabra nos habla de la unción, está hablando del Espíritu Santo, hermano. No está hablando de el Espíritu Santo más algo que usted, una segunda o tercera o qué sé yo, bendición que usted busca, no. El Espíritu Santo de Dios es la unción, es la señal, es el sello, es la garantía que Dios le dio y permanece en usted para que usted sepa que usted permanece en Cristo Jesús. Y una de sus virtudes es que Él fue enviado para enseñarnos todas las cosas. Por eso es que en 1 Juan dice, usted no tiene, nadie tiene que estarle enseñando nada. En el sentido de los apóstatas que se fueron de la iglesia. Eso es lo que es el contexto. Esos apóstatas no tienen que venir a enseñarle nada a usted. Porque usted ya está enseñado en las cosas del Señor por medio de su Espíritu Santo. Eso no quiere decir ahora que no hay que dar estudio bíblico. No es eso. Amén. No es eso. Lo que quiere decir es que nosotros con el Espíritu Santo somos enseñados, hermano. Esa unción de Dios, el Espíritu Santo, nos ayuda a obedecerle. Amén. Sin el Espíritu Santo nadie puede ser cristiano. Sin el Espíritu Santo usted no puede interpretar la palabra. Sin el Espíritu Santo usted no va a dejar de ser, de tener el dominio de la vieja criatura que tiene usted de hecho todavía. No se puede, hermano. No se puede hablar palabras de sabiduría ni de bendición si usted no tiene el Espíritu Santo. Está bien. Todas esas virtudes del Espíritu Santo, en ninguna de ellas yo he mencionado nada de las superficialidades que se le adjudican al Espíritu Santo, que no son del Espíritu Santo. Ninguna palabra dice aquí que iban a estar haciendo cosas superfluas, ni superficiales, ni fuegos artificiales, ni nada de esas cosas, hermano. Es algo mucho más importante que eso. Era enseñarnos a agradar a Dios, enseñarnos la verdad. En Juan 15, el Señor Jesús dice lo mismo. Dice, cuando venga el Consolador, el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Él es el que va a hablar de mí. Él es el que va, ¿me entiende?, a asegurarse de que lo que ustedes aprendan de mí sea lo que es sano y veraz. Y eso es a través del Espíritu Santo de Dios. Usted va viendo lo que está diciendo la palabra, hermano. Aquel que está hablando lo que no es, que dice la palabra, no es por el Espíritu que lo está hablando. Va viéndolo a otra parte de la moneda, si se va dando cuenta de lo que está diciendo estos versos. Si alguien viene a traerle algo que no está en la palabra de Dios, no es de parte del Espíritu Santo que viene. Entonces, la otra pregunta obligada, ¿cuál es? Y si no viene de parte del Espíritu Santo, ¿de parte de quién viene? Ah, pues tiene dos opciones, doctrina de hombres o doctrina de demonios. Ninguna de las dos sirve para nada. Pero la doctrina de demonios es patente que está en nuestros alrededores, hermano. ¿Okay? ¿Cómo es posible que si no fuera doctrina de demonios, si fuera de verdad doctrina de Dios, como dicen muchos, este asunto de tergiversar la obra del Espíritu y de enseñar lo que no es, y enseñar que el Espíritu es aquello, el Espíritu es lo otro, y señales que el Espíritu da que no son señales, amén, y que de momento usted está aquí y mañana está perdido, todos esos errores, amén, si fueran de verdad buenos, la evidencia de quienes los creen, ¿es buena o es mala? Porque yo no la veo buena. Y muchos aquí conocen, muchos que persisten en esa falsa doctrina, y ven lo que hay. Les cuesta, porque es que les es imposible dar buen testimonio en casi todos los casos. ¿Por qué? Porque no están basados en la verdad, hermano. Y porque su doctrina no está basada en la verdad. Y si no está basada en la verdad, del Espíritu Santo no viene. ¿Entendiendo? Porque Dios no se contradice, hermano. Lo mejor del mundo con las cosas son blanco y negro. O es verdad o es mentira. ¿Está bien? Así que, para eso es que el Espíritu Santo fue dado a los creyentes. Para que supieran separar el trigo de la paja, supieran separar la verdad de la mentira. Amén. Para eso fue que Cristo nos dejó el Espíritu Santo. Para que tuviéramos poder de Dios. Y entre ellos, separar la mentira de la verdad. ¿Ok? En Juan 16, también el Señor Jesucristo dijo, tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las podréis sobrellevar. ¿Pero por qué no las podían sobrellevar? ¿Por qué no las podían entender? ¿Por qué no las podían entender? ¿Por qué? Porque no tenían el Espíritu. Dice, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Cómo entonces Cristo va, alguien que dice esto viene de parte de Dios, del Espíritu Santo, y contradice lo que dice la Escritura, que la Escritura es inspirada por Dios? Entonces dice, ¿qué está pasando aquí? ¿Dónde que está el error? El error no es en la Escritura que está, el error es el que está diciendo por ahí. Por eso es que muchas personas citan uno que otro verso y el resto se lo inventan de aires en el momento, reclamando de que tienen una revelación específica ese día para usted o para cuál. Yo no dudo, hermano, que el Señor, por medio de su Espíritu Santo, Él venga y diga, el hermano tal necesita que usted le hable de esta forma. Yo no dudo eso. Pero lo que usted vaya a decir por esa boca tiene que estar conforme a la palabra. Porque si no, esto sería un circo aquí abajo. Y por eso es que se transforma en un circo. Porque entonces muchas personas van por encima de la palabra. Busque toda la doctrina de error que hay en este mundo y verifique que siempre es que le añaden a la palabra u obvian la palabra del Señor. Le añaden por encima tradición, le añaden por encima doctrina Mishnah de las denominaciones y se lo ponen por encima porque fulano de tal enseñó esto hace 3 generaciones, yo lo tengo que seguir enseñando porque yo soy de tal denominación. Pasa mucho. Hoy en día persiste la doctrina todavía. ¿Usted se acuerda cuando los fariseos y los judíos y los mismos discípulos decían, aquel está enfermo allí? ¿Qué decían? A ese fue que pecó. Hoy en día es así. La manipulación que usan en muchas congregaciones, no esta, en otras congregaciones, tengan cuidado lo que... Yo lo he escuchado 20 veces, a mí no me tienen que contar. Que tengan cuidado los que están enfermos, ¿eh? ¿Eh? Perdidos es que están. Porque es que Dios los está castigando a los que están enfermos. ¿Qué sabe el que está hablando si Dios está castigando o no? O sea, eso se llama manipulación basada en un error. ¿No han leído Job? Esos que predican. Toda enfermedad es por un castigo de Dios. No puede ser una prueba de Dios. Y también le llaman a todo enfermedad. El diablo le está dando. El diablo se le metió, el diablo le está dando. Tenga cuidado que usted le pone esos nombres. Usted no sabe lo que es. Bien puede ser Dios probando a ese hermano como probó a Job. Eso no es el diablo, hermano. Hay que tener cuidado. Para eso es que se nos dio el Espíritu Santo. Para entender bien las cosas como son. Ahora hay una que usted la ve venir de aire a 300 millas de distancia, usted ya sabe lo que son. Cuando alguien viene con un evangelio que no es este, sea anatema. ¿Cómo usted sabe eso? Por la palabra y por el Espíritu Santo que le fue dado. Muy bien. Así que, ¿qué estamos diciendo? Y con esto resumimos. Según Juan, primero Juan 2.27, ¿okay? Uno de los versos que leímos. La unción que Dios nos ha dado permanece en nosotros para enseñarnos la verdad. Para eso es la unción. Y en Juan 14 dice que el Espíritu Santo nos va a enseñar todas las cosas. 2 más 2 son 4, 4 2 son 6, ¿verdad? La unción es el Espíritu Santo de Dios. Y la unción es algo que Dios imparte. Pues el Espíritu Santo de Dios, ese mismo, hermano. Por lo tanto, aquel que tenía la mano así, ¿cómo obtener unción? Si me hubiera dicho, conviértete a Cristo y obtendrás la unción. Entonces yo le digo, eso es 100% cierto. Porque cuando usted se convierte a Cristo, Dios le da su Espíritu Santo. Pero los 6 métodos que él tenía en su página, ¿okay? A pesar de que eran cosas buenas, muchas de ellas, como leer la palabra, tú no vas a tener la unción por leer la palabra. Por seguir buen consejo de los músicos de testimonio, eso está bien. Pero así no es como tú obtienes la unción, ¿no? Buena intención, como decía el hermano Jane, close, but no price. O sea, bien cerca, pero como el que en la feria de antes, que usted le daba el macetazo a aquella cosa y subía la vaina aquella y le daba la campana. Por poco le da la campana, pero si no le da la campana, no te gana el premio. Sí pasaba con este varón. La unción es el Espíritu Santo. Es lo que usted no tenía cuando usted estaba perdido en delitos y pecados. Pero ahora estar en Cristo, Cristo le ha ungido con su Espíritu. Le ha sellado con su Espíritu. O sea, le ha puesto el título de propiedad. Bendito sea Él con su Espíritu Santo. Para que usted sea transformado a la imagen del que le salvó, de Cristo Jesús. Para eso es la unción, para eso es el Espíritu Santo. ¿Okay? ¿Qué nos mandas respecto a la unción? Estar lleno de la unción, lleno del Espíritu Santo, como dice Efesios 5:18. En lugar de jaltarse de vino, como dice ahí en palabras aguadillanas, mejor llénese del Espíritu Santo de Dios. Amén. ¿Cómo nos llenamos el Espíritu? Lo hemos hablado aquí, no lo vamos a dilucidar ahora porque es otro tema. Ahorita mencionamos algo. Obedezca lo que el Espíritu le dice y usted confirma con la palabra. ¿Por qué yo le digo que lo tiene que confirmar con la palabra? Porque dentro de usted hay dos naturalezas todavía. Está la naturaleza nueva, gobernada por el Espíritu Santo, y está la vieja. La vieja también se las trae, está todavía en usted. Cuando usted de momento diga, yo siento de parte de Dios, tenga cuidado con los sentires de parte de Dios. Yo sé que la vida cristiana es así, es complicada por eso. Porque bien puede ser, ¿cómo usted está seguro que es el Espíritu Santo de Dios y no es la carne pura y magra que usted tiene dentro de usted? ¿Cómo usted está seguro que no es un pensamiento carnú, como decían antes los jóvenes cuando yo me criaba, un pensamiento chuletón, decían? ¿Cómo usted se asegura? El criterio no puede ser. Es que yo me siento tan tranquilo consigo mismo, conmigo mismo. Yo me siento en paz cuando pienso esto, así que tiene que ser de Dios. Tenga cuidado con la paz que usted dice sentir. Porque nuestra conciencia es engañosa. Dice, el corazón de nosotros es perverso y engañoso. Lo coge de bobo, se coge de bobo usted mismo, se come el cerebro usted mismo. Para eso nos fue dado el Espíritu. Señor, yo tengo una duda. Yo siento y veo y entiendo y me es lógico esto, pero ayúdame a entender lo que es verdad. ¿Quién lo incita a usted a entender lo que es verdad? El Espíritu Santo, la unción que está en usted. ¿A dónde le va a guiar el Espíritu Santo? ¿A estos websites? No, a la palabra de Dios. Es más, ni al website de la Iglesia Bíblica de Dios tampoco. Sabes que usted allí puede encontrar la palabra de Dios, pero es a la palabra de Dios aquí. Señor, enséñame tu verdad. ¿Usted recuerda todas las flores que todos aquellos santos de antes le echaban a la palabra del Señor en el Salmo 119? Usted dice, pero ¿qué le pasa? ¿Qué le pasaba a esta gente? Mira, aquí tú puedes buscar cualquiera. Busque el versículo 129. Maravillosos son tus testimonios, por tanto los ha guardado mi alma. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples, o sea, a los bobos, como nosotros. Mi boca abrí, perdóneme, si usted se considera high IQ, pero cuando usted viene a entender las cosas del Señor, todos nosotros estamos en la misma tabla, hermano. Dice, mi boca abrí y suspiré, porque deseaba tus mandamientos. Mira cómo ese hombre está enamorado de la palabra del Señor. Mire 133, dice, ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad, o sea, ninguna poca vergüenza, se enseñore de mí. ¿Ah? O sea, un hombre que está encendido con la unción, con el Espíritu Santo de Dios, buscando celosamente que lo que nosotros somos y hacemos, decimos, vemos, hablamos y oímos sea lo de Dios. Eso es lo que quiere ese hombre. Eso es lo que produce el Espíritu Santo de Dios en nosotros. ¿Amén? Siempre la voz de alerta para que usted se asegure de que usted está caminando con Dios. ¿Amén? Y vamos a ir resumiendo, hermano. Tres razones por las cuales Juan fue movido a escribir esto que leímos ahí, el Salmo, en el verso 27 en adelante. ¿Okay? Lo primero, los falsos maestros, los anticristos que habían salido, lo leímos, versículo 20 en adelante. ¿Okay? ¿Por qué tiene que escribir esto? Mire, no tiene que estar, déjame ver qué me dicen allá. Dice, no tiene que oír lo que dicen allá. Oiga lo que el Espíritu Santo le está diciendo y la palabra le está corroborando. No hay que ir allá. Por eso se lo aclara. ¿Qué vamos a tener que escuchar allá si salieron de nosotros porque no eran de nosotros? Dice Juan. Segundo, usted no tiene que estar buscando nada de recibir, nada. Usted es cristiano, usted ya lo tiene. Usted ya tiene el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hacerle caso y usarlo. Ese es el problema. ¿Va viendo? La unción del Espíritu, o sea, el concedernos el Espíritu Santo, que es lo que hace Dios, muestra que ciertamente es verdadero. O sea, el Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad. ¿De dónde usted cree que viene el celo de nosotros de apegarnos a la palabra? De nosotros no es, es el Espíritu Santo. Y cuando usted va andando de día en día y viene la tendencia a salirse del carril, o sea, a salirse del camino, el Espíritu Santo le tuerce el guía y la oreja también. Y le dice, es que es por aquí, no es por allá. No, que es por allá, es que es por aquí. Míralo aquí en la palabra, aquí lo dice. Recuerda aquella vez, aquellos versos. ¿verdad es? Y por ahí va. Cuando tú encomiendas a Dios su camino y crees en Él, en el Señor Jesucristo, Él te da su Espíritu Santo para que Él te lleve por el camino de verdad. Y tercero, Él quería aclararle a estos creyentes, hermano, que ya ellos teniendo el Espíritu Santo, Él les iba a guiar a la verdad. ¿Eh? Eso no quiere decir que los maestros de la palabra sean inútiles. Los maestros de la palabra son instrumentos. ¿Para qué? Para que para conveniencia, oiga esto, para conveniencia, usted puede reunirse aquí, ¿eh? Y el maestro, fiel a la palabra del Señor, el Espíritu Santo, le va a enseñar la palabra de Dios. Ahora, el maestro no sustituye el estudio suyo. El maestro no puede vivir la vida suya tampoco. O sea, usted tiene que ser diligente en esto. El maestro es suplementario, complementario, le podemos llamar. Porque fíjese, el mismo Espíritu Santo que tiene el maestro, lo tiene usted si usted es de Cristo. ¿Va entendiendo? Amén. Cierto es que el Señor, según reparte, a uno le da el don de la enseñanza y a otros no, a otros le da otros dones. Eso es cierto. Pero eso no quiere decir que usted, tenga el don que tenga, no pueda aprender la palabra del Señor. Si usted, de una manera santa y piadosa, usted se dedica a leer y a escudriñar la Escritura, y el Señor le va a hablar a través de la Escritura. ¿Va entendiendo? El reunirnos como hoy es una bendición adicional, pero no sustituye el que usted lo haga de forma individual. Bendito sea el Señor. ¿Ok? Así que, más adelante, hermano, hay otros versos que usted conoce, ¿verdad? Estuvimos refiriendo a ellos esta mañana. Es que esto sale casi siempre. Estamos hablando del ser cristiano, porque el ser cristiano es estar ungido con el Espíritu Santo. Y estar ungido con el Espíritu Santo es andar en la verdad y dar testimonio de que el fruto del Espíritu se manifiesta en nuestra vida. Y es a través de lo que llamamos el fruto del Espíritu. ¿Ok? Y esto lo hemos visto. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, la que usted no tenía antes, mansedumbre tampoco, templanza menos, ¿ok? Amor, nada. Usted estaba empty en todas esas cosas, ¿va entendiendo? O sea, no se podían producir, se podían imitar, se podían falsificar. Y usted lo nota en el mundo, fulano allá en la guerra se tiró una granada y salvó a 7. No vamos a negar eso, muchos hechos reales así, si era creyente o no. No vamos a decir que todos los que se tiran encima de granada para proteger a sus compañeros son creyentes. Muchos de ellos no lo serán. ¿Qué quiere decir? ¿Que ellos amaban a esos hombres más que su vida? La palabra del Señor no lo dice claramente. Dice que si no somos de Cristo, no conocemos lo que no hemos sido perfeccionados en el amor. Tendremos algo que se parece, algo por honra, por virilidad, por sentido de deber. Todas esas cosas fuerzan a la gente a hacer un montón de cosas. Pero movidos por amor no es, literalmente, según nos dice la Escritura. ¿Entendiendo? El Espíritu produce en nosotros cosas que no podemos hacer por nuestra cuenta. Y por ende, cuando vamos a Santiago capítulo 3, ¿ok? Nos habla, ¿verdad?, de personas que hablan de tener un buen testimonio, de tener el Espíritu Santo, de ser hijos de Dios, que son sabios y entendidos, pero si no demuestran su conducta a través del fruto del Espíritu, mira, aquí dice buena conducta en sabia mansedumbre, ¿ok? Si tienen celos amargos en vuestro corazón, no se las echen ni mientan contra la verdad. Dice, porque hay sabiduría terrenal y hay, ¿verdad?, sabiduría de lo alto. No diga que usted tiene sabiduría de lo alto, o sea, del Espíritu, si no la tiene. ¿Okay? Porque la sabiduría que es de lo alto es pura, pacífica, amable, benigna. Mira a ver si estos no son los frutos del Espíritu también. ¿Está bien? O sea, Dios no se puede engañar. Ni Dios, ni nadie que esté por ahí pretende decir las cosas de manera engañosa. Si usted prevalece la palabra, se va a dar cuenta de esto. Mira, aquí está los frutos del Espíritu están en Efesios 5, están en Santiago 3 también. El Señor pretende lo mismo. Así que si ustedes le dicen, están dando un curso de unción aquí en Quebradilla. Sí, porque antes tenían cursos de hablar en lengua. ¿Sí? Sí, hablar en lengua. Sí, escuela de hablar en lengua. Escuela para ser profeta. Ahí se ve ciencias religiosas. Hermano, es que estamos en un mundo apóstata. Y si usted se deja llevar por todo eso, por esa andanada de errores y no considera la Escritura, pues terminamos en confusión. Así que, ¿qué es lo que estamos diciendo aquí, hermano? ¿Tiene usted la unción de Cristo? Amén. O sea, ¿qué es lo que yo le estoy preguntando? Exactamente. ¿Es usted salvo en Cristo Jesús? Amén. ¿Sí? ¿Y por qué, pastor, usted dice eso? Porque la palabra del Señor nos dice que cuando usted confiesa a Cristo como Salvador, le es dado el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es, ¿qué cosa? La garantía. Y el Espíritu Santo, la unción, o sea, el dar del Espíritu Santo es lo que es la unción. El Señor le ungió a usted con el Espíritu Santo, de la misma forma que Cristo fue ungido con el Espíritu Santo. ¿Para qué? para que usted prevalezca en la verdad, hermano. Para eso es que le fue dado el Espíritu Santo. Y esa es la garantía. Cuando usted ve, usted prevalece en la verdad y usted se deleita en hacer la voluntad de Dios, como dice el Salmo 1, eso evidencia que el Espíritu Santo es el que está gobernando su vida, hermano. Y esa es la unción. Fíjese, figúrese bien, ¿qué es lo que verdaderamente le da gloria a Dios? Es que en el mundo se vean vidas transformadas, que Él le sacó de las garras del diablo, Señor lo reprenda, y los puso en el reino de su amado Hijo, y los hizo reyes y sacerdotes, amén, en nombre de Cristo Jesús, y las cosas que antes hacían ya no las hacen, amén. Y es evidente de que han sido transformados a la imagen del que los salvó. ¿Quién hace eso, hermano? El Señor Jesús. Pues esos son sellados con el Espíritu Santo. Esa obra no tiene reversa, hermano. Esa obra es irreversible. Amén. Dios les salvó y los selló con su Espíritu Santo. Lo ungió con su Espíritu Santo. Bendito sea el Señor. Amén. Así que si alguien le pregunta, ¿es usted ungido? Claro que sí. ¿Desde cuándo? Desde que me convertí. No, pero que... No, aquí lo dice la palabra. Ahora, si somos ungidos, la otra pregunta es, ¿está el Espíritu obrando en nosotros como debe obrar? ¿Está o no contristado el Espíritu en nosotros? Esa es la pregunta que tenemos que hacer. No es si tenemos o no el Espíritu, es si está contristado o no. Es la pregunta como hijo de Dios que debemos hacer. Amén. Vamos a estar de pie, mi hermano querido, en nombre de Jesús. Padre Santo, Señor, yo te doy gracias en esta mañana por mis hermanos que estamos aquí. Gracias por haber prevalecido, Señor. Estamos aquí a pesar de que no ha habido agua, pero aquí estamos. Tu presencia está con nosotros. Gracias por haber redimido bien el tiempo. Te pido que ahora bendiga esta palabra en nuestro corazón. Permita, Padre, que podamos ser asimismo hacedores de tu palabra, Señor, de forma contundente y que no seamos confundidos, Señor, por vientos falsos de doctrina. Te pedimos ahora tu bendición en nuestras vidas. Te pedimos también, Padre, que tú bendigas, Señor, nuestro caminar contigo desde siempre, desde ahora hasta la eternidad, Señor, y que podamos caminar contigo paso a paso, mi Señor Jesús. Te doy gracias por ser bueno con nosotros, Señor, y por habernos dado de tu Santo Espíritu desde el día en que nos salvaste. Gracias, mi Señor, te damos. Ahora, Padre, te pedimos esta bendición y te pedimos también que bendigas ahora, Señor, la ofrenda que vamos a recibir. Según tú pones en nuestro corazón, que así seamos obedientes y que al recibirla te honremos a ti, Señor. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Recuerde que nos puede llamar al 787-890-0118 y al 407-485-8568. Y nos puede visitar en la carretera número 2, kilómetro 119, barrio Ceiba Baja de Aguadilla, los domingos a las 9, martes y jueves a las 7:30 de la noche. Y puede acceder a programas anteriores y otros materiales en www.iglesiabiblicabautista.org. Recuerde que estamos de vuelta, Dios mediante, el próximo miércoles a las 9 de la noche por aquí por WISA 1390. Que Dios me les bendiga.
Unos brazos humildes se abrieron en la trágica cruz del Calvario. El dolor de los clavos sufrieron y la cruz con su sangre lavaron para dar salvación a este mundo pecador y librarnos del mal que vendrá. Para dar salvación a este mundo pecador y librarnos del mal que vendrá.
Este ha sido el programa Momento de Decisión, presentado por la Iglesia Bíblica Bautista de Aguadilla, Puerto Rico. Te invitamos para el próximo miércoles a las 9 de la noche por Radio WISA 1390 AM. Recuerda que puedes acceder a todos los programas pasados y mucho más en nuestra página web www.iglesiabiblicabautista.org. Que Dios te bendiga.